Gracias. Abrimos ese turno de preguntas con Eva Marín, de la cadena SER. Eva, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntarle por dos asuntos y una duda. Por un lado, empiezo con la duda. Treviño es una de las zonas que se ha incluido en estas últimas restricciones. Sin embargo, dice el alcalde que ellos están siguiendo las pautas que marca Álava, como habían o llevan haciendo desde el inicio de la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado para que ahora la Junta le reclame que siga las directrices de Castilla y León? Si es que ha cambiado algo o es que lo estaban haciendo mal desde el principio. Esa es la aclaración. Y por otra parte, quería saber qué opina de las críticas que han realizado desde el Partido Socialista y algunos alcaldes afectados por estas últimas medidas restrictivas, diciendo que no sirven para nada porque en esas localidades ni hay comercio ni hay hostelería. Y si puede considerarse que las medidas en estos 54 municipios es un anticipo a lo que va a ocurrir en el resto de la comunidad autónoma. Y una cosa en relación a Valladolid capital, ¿se van a realizar cribados en la ciudad como ha ocurrido en Palencia o en Segovia? Gracias.
A ver, Eva, la primera era en relación a Treviño. Vamos a ver, Treviño es un enclave, evidentemente que está rodeado por otra comunidad autónoma, pero es un enclave en que sus ciudadanos son castellanos y leoneses, y a sus ciudadanos, evidentemente, nosotros les estamos atendiendo. Hoy les estamos vacunando de la segunda dosis en sus residencias y en los profesionales sociosanitarios, y vamos a hacer el cribado. Por lo tanto, nosotros sentimos que tenemos responsabilidad sobre la población de Treviño. Ayer, desde la Consejería de Presidencia, se le mandó una carta con el marco legislativo al alcalde, y evidentemente consideramos que no es él el que determina lo que se tiene que hacer. Pero, desde luego, nosotros, desde el sistema sanitario, vamos a seguir cuidando y mucho a los ciudadanos de Treviño. En cuanto a que, evidentemente, las normas son para todos y se tienen que ajustar, y en algunos sitios pues que no hay hostelería, y a lo mejor un bar o un comercio, y evidentemente ahí lo que se hace es hacer el cribado poblacional, y lo que se hace es solicitar el autoconfinamiento a esos municipios. Y en cuanto a si se va a hacer en Valladolid, no lo sé, porque depende de los indicadores sanitarios y epidemiológicos. Nosotros tomamos esa decisión cuando tenemos una incidencia acumulada de más de 1.500, cuando hay un crecimiento de la incidencia acumulada 7 días en relación a los 14 días. Es decir, hay una serie de indicadores que son los que nosotros utilizamos para tomar esa decisión. Si se cumplen esos criterios, se hace el cribado. El cribado se hace este tipo de cribados, que es el que he contado varias veces, que hay cuatro grandes tipos de cribados: el cribado asistencial, que es el que hacemos en el sistema sanitario; el cribado selectivo, que es el que hacemos ajustados a la situación epidemiológica y sanitaria que tiene una determinada zona; y los cribados oportunistas, pues en las empresas o en la universidad. Entonces, lo que nosotros hacemos son básicamente cribados selectivos, que son los que hacemos en determinadas poblaciones. Y he de decir que hasta ahora están teniendo un impacto importante esos cribados, porque en el momento que lo hacemos, al retirar y al hacer que esas personas a las que detectamos que son positivas se queden en su casa, rompemos la cadena de transmisión y vemos que son zonas que van en esta dirección, es decir, casi subiendo a una velocidad terrible, y que justo cuando llegan hacemos el cribado y rompemos esa cadena de transmisión, entramos en una meseta. Y eso es lo que tratamos de hacer en los sitios con alta transmisión. Pero también he de decir otra cosa, y es que esto precisa un esfuerzo muy, muy, muy importante por parte del sistema sanitario. Es decir, estamos pidiendo mucho a nuestros profesionales, y por eso lo he dicho muchas veces, no tendremos días suficientes para agradecerles el esfuerzo que hacen, porque además lo hacen fuera de sus horarios laborales, los fines de semana, y están haciendo una labor absolutamente extraordinaria.
Continuamos ahora con Teresa Gavilán, de Castilla y León Televisión. Teresa, cuando quieras.
Hola, buenos días a todos. A mí me gustaría preguntarle, consejera, por las declaraciones de la ministra Montoro durante el fin de semana. Dice que en Semana Santa podrían reiniciarse los viajes nacionales. No sé qué le parece esta predicción y qué línea roja marca Castilla y León para ese momento, para la Semana Santa, que tal y como pasa el tiempo ya podemos decir que quizás sea cercano, aunque estemos en tercera ola. Me gustaría también preguntarle por la vacunación a los profesionales. Ha dicho usted que están impacientes, más en unos hospitales que en otros, porque es cierto que en Valladolid creo que los profesionales de primera línea ya están prácticamente todos vacunados, pero no es igual en otros centros hospitalarios o en atención primaria como en la provincia de León. Y al doctor Blanco Varela me gustaría preguntarle por la situación de las UCIs, con esas cifras tan similares a las del mes de abril, pero con una gran diferencia. En el mes de abril todos los ciudadanos estábamos en casa. No sé si ese matiz puede condicionar la ocupación de las UCIs en las próximas semanas. Gracias.
Bueno, en relación a mí, la verdad es que me parece extraordinariamente arriesgado el estar hablando de desescalada cuando no hemos acabado de escalar. Es decir, estamos en una situación muy grave, estamos con muchas personas sufriendo, con una persona, un castellano leonés, de cada 1,000 metidos dentro de un hospital, ingresados. Y ahora hablar de la Semana Santa, pues bueno, es que me parece, bueno, cuanto menos muy, muy, muy arriesgado. Hay que esperar, hay que conseguir poder con esta tercera ola, pero en el momento en que estamos pidiendo confinamientos domiciliarios, pensar en qué va a pasar en la Semana Santa, pues ojalá las cosas vayan tan bien, ojalá desaparezca el coronavirus de nuestras vidas, pero a mí me parece extraordinariamente arriesgado el hacer este tipo de afirmaciones en este momento. La situación es muy grave y yo creo que no se puede banalizar ni lanzar expectativas que ahora mismo no podemos tener de ninguna de las maneras. A lo mejor se dan, pero desde luego yo creo que el momento es otro. El momento es de hacer otras cosas, de intensificar otras cosas, de trabajar todos juntos para intentar acabar con esta situación. En cuanto a la vacunación, en cuanto al porcentaje, evidentemente de vacunación, es muy similar en todas las provincias, pero cada una de las gerencias pues ha tenido su ritmo, pero es algo que vamos a reconducir con la llegada de nuevas vacunas. Ya están aquí la vacuna de Moderna, mañana es una vacuna que se empezará a poner en todos los hospitales, con lo cual vamos a reconducir en algunas provincias por la necesidad de cubrir a su sistema sociosanitario con muchas residencias, pues han reservado muchas dosis para estas residencias y por lo tanto los profesionales se han aplazado algo. Pero a diferencia de otras comunidades autónomas, nosotros no hemos cortado la vacunación de los profesionales porque pretendemos seguir vacunando y desde luego vacunar a nuestros profesionales de primera línea. Por lo tanto, lanzar un mensaje de tranquilidad, vamos a vacunar a nuestros profesionales y sobre todo a los que están más expuestos en estos momentos y desde luego vamos a acabar con la vacunación de las segundas dosis a las personas de la fase 1, que eran las personas, los residentes de las residencias sociosanitarias y a los profesionales sociosanitarios de ahí.
Bien, respecto a si esta gran eclosión y el incremento enorme de casos y de incidencia acumulada se debe a que la gente esté en la calle, vamos a ver, en una situación compleja como es esta, nunca todo se debe a un solo factor. Siempre hay varios factores que influyen. Uno de ellos, por supuesto, es el comportamiento social. Sin duda, el comportamiento social y la interrelación en la calle tiene seguro influencia. Pero, como ha señalado la consejera antes, también es verdad que, como no ha ocurrido en otras olas, aquí estamos pagando también el efecto de las Navidades en el sentido de las reuniones familiares y tenemos familias enteras ingresadas, ¿no? Y estos, además, pues han contagiado adicionalmente a otras personas, etcétera, etcétera. Así que la calle puede influir, las Navidades pueden influir y, por otra parte, como también ha señalado la consejera, la presencia de cepas más contagiosas, como por ejemplo en el caso de la cepa británica, que la penetración parece que está alrededor del 15%, 14%, por ahí, también podrá influir. Hay muchos factores que tienen influencia, sin duda, y lo que hay que tratar es de evitar exponerse a todos esos factores.
En la agencia ICAEL tenemos a Sonia Calleja. Cuando quieras, buenos días, Sonia.
Hola, buenos días. Yo por insistir un poco más en el tema de la vacunación, quería saber si ya existe un porcentaje de cuántas personas mayores que viven en las residencias han recibido ya las dos dosis, si existe también un porcentaje de cuántos profesionales de primera línea han sido vacunados. Y luego también quería saber un poco cuál es el calendario de vacunación a lo largo de este mes de febrero, teniendo en cuenta que a partir del día 15 van a llegar nuevas vacunas. No sé si ya se podría dar el salto a un nuevo grupo o si todavía vamos a tener que estar moviéndonos en profesionales y residentes. Y luego también hablaba el doctor Blanco Varela de que se está estudiando la posibilidad, aunque se espera que no se llegue a ese punto, de derivar a pacientes a otras comunidades autónomas. ¿Qué comunidades autónomas serían y qué cifras tendríamos que estar hablando para que esto se produzca? Y luego ya por último, respecto al Hospital Rondilla, ahora mismo no sé qué grado de ocupación tiene y si todavía tiene mucha capacidad para seguir recibiendo pacientes.
Bueno, en relación a las personas que han recibido la vacunación, tenemos trabajadores de centros sanitarios un total de 18.714, 27.622 trabajadores de centros sociosanitarios, 752 trabajadores esenciales institucionalizados en residencias, 36.158, en otras instituciones 6.253, dependientes no institucionalizados 535, riesgo por edad 160, patología de riesgo 91 y 94 sin modificar el motivo. Estos serían las personas que han recibido la primera dosis. Y la segunda dosis, pues de todos estos, han sido de 90.309 que hemos vacunado la primera dosis, ya tenemos con la segunda a 38.923. Institucionalizados en residencia 20.668, profesionales sociosanitarios 15.165 y centro sanitario 406. Afortunadamente, estas cifras yo creo que en esta semana van a mejorar en cuanto a los profesionales de los centros sanitarios. En cuanto al calendario de vacunación, Sonia, me encantaría podértelo contar. Y te voy a explicar por qué me encantaría, porque si no sé cuántas vacunas tengo, difícilmente puedo planificar y difícilmente puedo tener un calendario. Jugamos con muchos escenarios. El escenario de recibir las vacunas que nos han dicho, el escenario de recibir más vacunas, pero hasta que no tenemos la constancia de cuántas vacunas tenemos, no podemos calendarizar. Es decir, si todavía no tenemos todas las vacunas para utilizar en las diferentes fases de vacunación, pues es muy difícil el poderlo decir. Por eso, cuando decíamos lo del acuerdo con el Ministerio, a mí me hubiera gustado acordar esto. Esto precisamente, o sea, poder decidir cuándo vamos a recibir las dosis, cómo lo vamos a hacer, porque esto es absolutamente, absolutamente clave. Nosotros tenemos el plan de vacunación, la estrategia nacional, pero el poder aterrizar esa estrategia a cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, a quién lo vamos a hacer, eso solamente lo podemos hacer cuando tenemos el número de vacunas garantizados, qué vacunas son y cuáles son la población diana a la que podemos ir. En cuanto a Rondilla, decir que en Rondilla tenemos ahora mismo 86 pacientes, 11 de Palencia, 9 de Ávila, 10 de Segovia, Medina 4, Zamora 1, Burgos 1, Río Ortega 22 y del Clínico 28. Hay 149 profesionales que están trabajando actualmente en el edificio Rondilla, 10 médicos, 40 enfermeras, 50 TCAES, 34 celadores, 5 auxiliares administrativos, 5 técnicos de radiología, un fisio y 4 operarios de servicio de lencería.
Gracias, Sonia, por la pregunta. Realmente todavía quisiera, en relación con los traslados a otros lugares, quisiera resaltar en primer lugar que todavía tenemos margen. Es decir, no estamos en una situación, estamos en una situación extraordinariamente preocupante, pero todavía tenemos margen de maniobra dentro de la comunidad autónoma, trasladando de unos hospitales con más presión o en riesgo de colapso a otros que tienen menos presión y no tienen riesgo de colapso por el momento. En relación con las comunidades autónomas a las que se trasladaría, en principio, serían las comunidades autónomas vecinas, pues Cantabria, el País Vasco, Madrid, ¿no? Todo depende de cómo se encuentren en ese momento estas comunidades autónomas con la capacidad de admitir pacientes críticos, pacientes de cuidados intensivos, en sus unidades de cuidados intensivos. Y esto es algo que tenemos que ir valorando en momento a momento y lo pondremos en marcha si hace falta, aunque esperamos no tener que hacerlo. ¿Cuántos traslados habría que hacer? Bueno, esto no lo sabemos de ninguna manera. No tenemos una expectativa clara todavía de estamos un poco, digamos, demasiado lejos, y no quiero decir que estamos lejos en el tiempo, sino difícil de calcular la cantidad. Como se sabe, la incidencia acumulada y los casos están declinando, y aunque esto se reflejará en las UCIs después, más tarde, todavía con el margen que tenemos para un tiempo, tenemos tiempo suficiente para organizar esto.
Le corresponde ahora preguntar a María Rosado, de la Agencia EFE. María, buenos días.
Hola, buenos días. Querría preguntarle a la consejera si nos puede detallar en qué hospitales ha sido necesario habilitar espacios internos para atender a los pacientes. Acabamos de ver las fotos de Valladolid, de la semana pasada de Palencia, gimnasios habilitados, si hay más, qué sitios. Luego, si nos pudiera decir, igual que ha hecho la Comunidad de Madrid, qué coste tiene una plaza de UCI y una plaza del hospital en la sanidad privada cuando hay que derivar a esos pacientes, y si sabemos cuánta actividad ha habido que desprogramar, cuánta de la actividad sanitaria prevista ha habido que desprogramar. Gracias.
Bueno, en relación a los espacios internos, hay dos hospitales que lo han hecho claramente, que ha sido Segovia y Palencia. En cuanto al coste de la plaza UCI en la sanidad privada, no tengo ese dato aquí mismo, pero se lo podemos hacer llegar. Y la tercera pregunta.
Era una de las preguntas, cuánto ha habido que desprogramar y también en qué hospitales ha habido que habilitar espacios para…
La de habilitar espacios hemos dicho Segovia y Palencia, y la desprogramación, a ver, ¿en cuál de mis múltiples fichas lo tengo? Bueno, mantenemos una actividad quirúrgica un 32,14% con 54 quirófanos propios, el 38,09% de la actividad quirúrgica con 10 quirófanos de la sanidad privada. Hemos suspendido un 8,44% de las consultas externas y suspendido un 3,9% de las pruebas diagnósticas. Los dos hospitales que mayor afectación tienen de cirugías son el Hospital Clínico Universitario y el Hospital Universitario Río Ortega, que ahora mismo están en un 5% de su actividad. Por hospitales, pues vemos que la actividad quirúrgica se mantiene en un 62,5% en Ávila, en Burgos en un 38,89%, en Miranda en un 66,67%, en Aranda en un 100%, en El Bierzo un 25%, en León un 25%, en Palencia un 33,33%, en Salamanca un 24%, en Segovia un 50%, en Soria un 42,86%, en Río Ortega un 5,56%, en Medina del Campo un 66,67% y en el Hospital Clínico un 4,76% y en Zamora el 77,78%.
Pues seguimos entonces con la Agencia Europa Press y Sonia Díaz. Sonia.
Buenos días. Antes mi compañera Eva le preguntaba por los cribados masivos en Valladolid. Yo quería saber si se plantean realizar estos cribados masivos por barrios, como ha aprobado hoy el Ayuntamiento de Valladolid, precisamente, que lo iba a solicitar. Luego tenía una segunda pregunta. Mañana concluye el plazo para presentar el recurso ante el Supremo por el toque de queda. No sé si la consejera sabe si ya por fin se ha presentado ese recurso, si nos puede detallar algo sobre este tema. Y una tercera pregunta, dada la evolución de la pandemia, si es posible que en esta semana algún municipio más se adhiera a ese listado de 53 que tienen actualmente medidas excepcionales. Nada más, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, los criterios que nosotros utilizamos son criterios epidemiológicos que nos valen para zonas básicas de salud, para municipios. Si no se llega a esos criterios epidemiológicos, no se hace cribado masivo, pero eso no quita para que se haga un seguimiento muy estricto, es decir, que haya peceras en Valladolid todavía en algunas zonas, pues hombre, es un poco contradictorio con que estemos pidiendo cribados masivos cuando sabemos que se está produciendo ese hecho y que deberíamos de evitarlo, porque cuando estamos en una terraza tiene que haber dos paramentos que estén abiertos para que haya suficiente ventilación. Entonces, el cribado masivo tiene unos criterios y esos criterios son los que nosotros aplicamos a la hora de tomar esa decisión. Cuando se llega a ello es cuando se toma esa decisión, y si Valladolid sigue mejorando, no se hará, y si Valladolid empeora, pues se hará en aquellas zonas básicas de salud donde se haga. Pero yo quiero aquí hacer un llamamiento a todos los ayuntamientos para que hagan un control estricto de todas las medidas que dependen de ellos, porque es fundamental para poder controlar la epidemia y el contagio. El recurso al Supremo tiene hasta mañana la presentación, se presentará mañana, hay 5 días de respuesta. Y desde luego lo que sí que yo quiero decir es que el ver que la incidencia está por fin bajando justo a los 14 días de esta toma de decisión, pues es algo que me alegra enormemente, porque nos tiene muy preocupada la situación. Estamos muy preocupados por el número de contagios que tenemos en nuestra comunidad, y el conseguir con todas las medidas restrictivas, las medidas sanitarias y las no sanitarias, conseguir entre todos bajarlo, pues para nosotros es una muy buena noticia. Y la tercera pregunta, Sonia, era…
Sí, la última pregunta era si esta semana algún municipio más se podría adherir a esas
Bueno, pues
medidas.
Esta semana puede que haya algún municipio más que entre, pero también puede que haya varios municipios que salgan. Porque estamos viendo en algunos municipios, los que hemos hecho cribados, pues que está bajando, y está bajando a una velocidad muy, muy importante, con lo cual probablemente a los 7 días tomaremos decisiones y a lo mejor entra algún municipio, pero también sale algunos municipios, incluso puede ser que varios municipios de estos 53.
Damos la palabra ahora a Javier Vicente, de Noticias Castilla y León. Javier, adelante.
Hola, muy buenas. Nosotros, bueno, a raíz de la polémica un poco suscitada entre Madrid y Castilla-La Mancha y las declaraciones también del presidente de Milano García Page, no sé si queríamos preguntar a la consejera si también tiene miedo de estas restricciones más laxas en Madrid, y si sigue creyendo también que Madrid puede tener una fuerte influencia en los datos de Castilla y León. Y bueno, y al doctor también, a Blanco Varela, teniendo en cuenta que hemos hablado, bueno, que ha hablado de que la edad media ha descendido entre los pacientes críticos. No sé si esto se cree, al menos, que se debe a que los contagios se producen mucho más en edades más jóvenes, o que si, bueno, la nueva variante o las nuevas cepas pueden tener algo que ver también en esta virulencia un poquito más en los jóvenes. Muchas gracias.
Bueno, a nosotros nos preocupa todo lo que pasa en nuestro entorno, porque también tenemos claro una cosa, y es que el coronavirus no entiende de fronteras, para nada. O sea, el coronavirus lo que hace es circular con nosotros. Si nosotros circulamos y nos movemos más de la cuenta, pues evidentemente esto no funciona. Entonces, me preocupa mi comunidad en cuanto pueda generar infección en otros, y también preocupa que otros puedan generar. Está claro que la comunidad está perimetrada, que tiene perimetradas las provincias, y que, sin embargo, en algún estudio que ha hecho algún investigador siguiendo la movilidad de los móviles, nunca mejor dicho, pues se ve que nos estamos moviendo más de la cuenta. Entonces, tengamos en cuenta que esto entraña riesgos, y que los riesgos hay que evitarlos, y hay que evitar el contacto social. Yo creo que también es cierto que por eso también de manera muy, muy reiterada yo he pedido en el Consejo Interterritorial que tuviéramos una unidad de acción. Es muy importante que las medidas sean similares y, sobre todo, que las medidas estén basadas en evidencias. Empezamos ya a tener muchos estudios que nos dicen dónde está el problema. Nos señalan dónde están los sitios que pueden ser más hipercontagiadores, y, desde luego, uno de ellos es el intrafamiliar. Con lo cual, cuidado con la burbuja doméstica, y cuidado con no respetar esa burbuja doméstica y relacionarnos los unos con los otros.
Pues nada más corroborar lo que acaba de decir la consejera. Realmente es posible que la cepa británica, que es más contagiosa, tenga una pequeña, una influencia, una cierta influencia en la mayor incidencia en jóvenes, ¿verdad? Pero simplemente es la conducta social, la conducta personal y la conducta familiar realmente la que condiciona también la edad de los pacientes. Los virus no han cambiado hasta el punto de afectar más a jóvenes que a personas más mayores, ¿no? Es decir, y por otra parte, el descenso en la edad media es a expensas sobre todo de las personas que están entre 50 y 60 años. Son los que, digamos, en otras fases eran muy pocos, siempre estaban por encima de 60 en cuidados intensivos. Ahora hay casi un 30% de pacientes en cuidados intensivos entre 50 y 60 años, ¿no? Por supuesto, hay edades mucho más jóvenes, pero no son el núcleo esencial, ¿no? Es decir, tenemos casos de gente de 20 años, pero no es el mayor problema en relación con este asunto. Simplemente decir que los jóvenes, desde luego, pueden ser los causantes de que todos los otros grupos de edad estén en las unidades de cuidados intensivos. Y quiero hacer un llamamiento a los jóvenes a la responsabilidad como potenciales transmisores de la enfermedad.
Damos paso ya a Laura Cornejo, del diario.es. Laura, cuando quieras.
Vale, pues dos preguntas. Le quería preguntar al coordinador de las UCIs qué es lo que le trasladaron los profesionales de las unidades de críticos cuando se conocieron las medidas para Navidad, porque usted ha dicho que la consecuencia de la situación que se vive ahora en las unidades de críticos son los contactos sociales y familiares en Navidad. Y luego a la consejera le quería preguntar si se ha planteado ya el reforzar el personal y la seguridad en el hospital de Miranda, donde el pasado viernes se coló un negacionista y recorrió absolutamente todas las instalaciones durante 17 minutos hasta que una enfermera le interceptó, pero llegó hasta la zona de habitaciones. Entonces, bueno, dado que no es la primera vez que en este hospital se produce una situación complicada, si están pensando en tomar alguna medida. Gracias.
Realmente, efectivamente, la Navidad tiene una enorme influencia en lo que está pasando, ¿no? El hecho de, entre comillas, salvar la Navidad tiene este efecto, pero sobre todo también el hecho de no respetar la burbuja familiar también tiene un efecto muy, muy, muy importante en la transmisión, ¿no? Los intensivistas están, cuando ven esto, ¿no?, ven cómo se comporta la gente socialmente en relación con la transmisión, pues están desolados, porque realmente están sufriendo enormemente, y no solamente los intensivistas, todos los profesionales que trabajan en las unidades de cuidados intensivos y en otras unidades, ¿no? Están desolados y, además, esto incide, su desolación actual incide sobre el cansancio y sobre la desolación y una sensación del déjà vu, ¿no? Es decir, esto ya lo hemos visto, que ha ocurrido anteriormente y lo volvemos a ver. Bueno, pues llamar otra vez, hacer una llamada a la responsabilidad individual y familiar en relación con la transmisión.
Por eso nos choca mucho que se anuncien el reinicio de los viajes de Semana Santa. Bueno, no caigamos, parece que no hemos aprendido nada. Entonces es importante que con esto seamos muy cuidadosos. Y luego en relación... la gerencia está estudiando el refuerzo de la seguridad, pero lo que está claro es que esta misma mañana la gerencia del Hospital de Miranda de Ebro ha presentado una denuncia en la comisaría de Miranda y, desde luego, nuestros servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de que nos personemos en el juzgado para hacer una denuncia como SACIL, porque los hospitales son espacio protegido y esto, evidentemente, no puede suceder.
Es el momento de dar la palabra a Ana Santiago, del Norte de Castilla. Ana, cuando quieras, adelante.
Hola, buenos días a ambos. Por un lado, quería preguntar a la consejera un tema relacionado con las vacunas. dado que parece ser que la vacuna de AstraZeneca no ha sido comprobada en los ensayos con personas mayores, y también los anuncios, por otro lado, de Madrid, de que se están considerando adelantar la vacunación a camareros, taxistas y demás por el tema de la movilidad, no sé si aquí se están planteando un cambio de estrategia. También quería preguntarle por el control de los liberados, si se les va a dejar sin la segunda dosis de refuerzo y si esto podría, por decirlo así, hacer más fuerte al virus. Y por último, dada la importancia que se da a localizar los asintomáticos, no sé si la Junta va a reconsiderar lo del test de antígenos en las farmacias, como está haciendo Madrid. Muchas gracias y buenos días.
A ver, en relación, la pregunta de las personas mayores, ¿cómo era, Ana?
Sí, se refería a que como la vacuna de AstraZeneca parece que no está muy comprobada en personas mayores y se replanteaba la estrategia.
Vamos a ver, AstraZeneca sobre todo ha estudiado el grupo de edad entre 25 y 55 años. Ahora mismo es un tema a debate en la ponencia de vacunas, por lo tanto estamos esperando que haya un posicionamiento al respecto. En cuanto a adelantar grupos, cambiar grupos, este tema es un tema muy serio, que hay una estrategia nacional en la que estamos todos de acuerdo y yo creo que nadie, ninguna comunidad autónoma, nos debemos de saltar esta estrategia o al menos, si hay algún motivo para saltar, tiene que ser debatido desde un punto de vista técnico y científico y desde luego sea uniforme y unánime dentro de toda la comunidad científica y dentro de lo que tenemos que hacer en cada una de las comunidades autónomas. En cuanto a la segunda dosis de liberados sindicales, por una parte, bueno, quiero agradecer a los liberados sindicales que se han incorporado al trabajo y varios de ellos que solicitaron, que se vacunaron, pero solicitaron el incorporarse y, por lo tanto, todas las manos son bien recibidas y se lo agradecemos mucho. Hay varios sindicatos que han solicitado este tema y lo agradecemos. Aquellas personas que se han vacunado y no se tenían que vacunar y no tienen ninguna intención de estar situadas en el primer nivel sanitario, no van a tener su segunda dosis. Esto ha sido muy debatido porque ahora mismo, si damos esa segunda dosis, se la estamos quitando a alguien que sí está en su grupo correspondiente. Y, por lo tanto, esto no quiere decir que a estas personas no se las vacune, se las vacunará en su tiempo y forma. Y luego hay otro elemento que está siendo también muy, muy estudiado y analizado a nivel internacional, y es que se considera que una dosis puesta de vacuna es algo que ya está ahí, es decir, que tú te quedas vacunado y tanto es así que hay personas con un nivel a nivel internacional de con un prestigio extraordinario como es Fauci, que hablaba de una sola dosis y que la segunda dosis podía hacer efecto booster y que aunque se pusiera más tarde, más adelante, seguiría haciendo ese efecto aunque no estuviera en los 21 o 28 días. Por lo tanto, esto no es un castigo, sino que es, de alguna manera, no perder esa dosis para esa persona que sí la tiene que recibir y garantizar también a esa otra persona que se ha vacunado fuera de su tiempo, pues que se reconsiderará su vacunación en tiempo y forma. En cuanto al test de antígenos en las farmacias, vamos a ver, el test de antígeno en farmacias es algo que existe ya un posicionamiento dentro del Consejo Interterritorial sobre su no pertinencia por la complejidad de llevar a cabo las pruebas. Las personas que me estén escuchando, que saben que le han hecho una prueba de antígenos, pues necesita que haya un circuito de seguridad, que haya una persona muy cualificada a la hora de hacerlo y que, por lo tanto, nosotros podemos seguir haciendo los antígenos en el sistema sanitario. Agradecemos enormemente los ofrecimientos varios que ha habido en ese sentido, pero también es verdad que el Colegio de Farmacéuticos nos dice que está dispuesto a estar a nuestro lado y que hará lo que consideremos todos juntos. Y de momento, los test de antígeno en farmacia de manera uniforme en el Consejo Interterritorial no se tomó esto como una decisión generalizada, ni mucho menos.
Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva al Mundo de Castilla y León y a Ricardo García. Buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, consejera, quería volver sobre el asunto de Treviño. Tal y como ha dicho EH Bildu, se ha referido a esa disposición única del último decreto del estado de alarma del 3 de noviembre, donde se recoge que este tipo de territorios deben regirse por las normas y las restricciones de las provincias que las rodean, incluso si pertenecen a otra comunidad autónoma. Entonces, mi pregunta es si esto se ha tenido en cuenta, ya no solo al incluir a Treviño en este último listado de los 53 municipios, sino si también se tuvo en cuenta a la hora de aplicar todas las medidas restrictivas que se llevan aplicando a lo largo de la pandemia, o si, por otro lado, ha sido a lo mejor una cosa que se ha obviado pues, por el propio recorrido a la hora de tomar las decisiones, que no se ha tenido en cuenta este aspecto. Gracias.
Vamos a ver, Treviño, ayer la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección de Administración Local, remitió una carta al alcalde de Treviño para instarle a cumplir la ley y adoptar las medidas excepcionalísimas anunciadas por la Junta y que entraron en vigor el pasado 31 de enero con motivo de la alta incidencia registrada en la localidad, que tiene como finalidad frenar la expansión del virus. Tenemos que recordar que en Treviño tienen una incidencia de 1.760 casos por 100.000 habitantes, también más de 10 casos en los últimos días y con una tendencia al crecimiento. La Junta ha indicado al regidor que los ciudadanos de Castilla y León están sujetos a las medidas del ámbito de salud pública que acuerde la Junta de Castilla y León y por esta razón son plenamente aplicables a todo el territorio de Castilla y León, incluidos sus enclaves territoriales. Además, se le recuerda, porque con esto no creo que me estén diciendo que dejemos de actuar allí, porque yo desde luego no voy a dejar de vacunar ni de hacer cribados poblacionales. Su residencia ha sido ya vacunada con la primera dosis. A lo largo del día de hoy se va a ir a poner la segunda dosis a los residentes y trabajadores y, en concreto, recibirán la segunda dosis 34 residentes, 25 trabajadores y otros 5 trabajadores más recibirán la primera dosis. Y al igual que estamos haciendo con los 53 municipios que están incluidos dentro de las medidas excepcionalísimas, se va a pedir a la población que acudan a hacer el cribado poblacional y le solicito al alcalde su colaboración para poder hacer esta intervención.
Pues vamos a cerrar el turno de preguntas en el diario ABC con Montse Serrador. Montse, adelante.
Sí, hola, buenos días. Dos preguntas muy rápidas. Primero, quería saber qué le parece a la consejera que la Comunidad de Madrid haya decidido, en cierta forma, empezar a desescalar, bajando o subiendo el número de personas que pueden reunirse de 4 a 6. Y, en segundo lugar, quería conocer también su opinión sobre las declaraciones de los representantes de las plataformas en defensa de la sanidad pública, que consideran que los cribados masivos son un acto más propagandístico que sanitario. Incluso su portavoz dice que el resultado es limitado por su sesgo de selección.
Vamos a ver, en relación a esto yo creo que bueno, hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer este tipo de declaraciones. Empiezo por la última. Se ha demostrado claramente que los antígenos selectivos en poblaciones de alta incidencia, como recuerda la Organización Mundial de la Salud y el CDC, que no somos nosotros los que lo decimos, son las instituciones quizá que tengan más prestigio a la hora de esta toma de decisiones. Ellos nos aconsejan que se hagan cribados selectivos cuando haya indicación por una incidencia elevada. Por lo tanto, ¿qué hace el cribado poblacional? El cribado selectivo no tiene el objetivo de diagnosticar, tiene el objetivo de detectar aquellas personas que son asintomáticas para ponerlas en aislamiento y que romper la cadena de transmisión. El que nosotros hayamos conseguido en algunas poblaciones que encontrar asintomáticos en unas tasas de 1.400 por 100.000 habitantes, esto es extraordinariamente importante porque son personas que estaban asintomáticas, que no sabían que eran portadores del coronavirus y al no saberlo su capacidad de contagio era muy alta, por lo tanto tiene un valor evidente. Claro que puede haber un sesgo de selección, es evidente. Si yo a lo mejor resulta que depende de mi trabajo que salga todos los días o que pues a lo mejor voy a intentar
huir de hacerme este tipo de antígenos, pero para eso también están los antígenos asistenciales y los que hacemos en el sistema sanitario. No podemos obligar, igual que no podemos obligar a la vacuna, no podemos obligar a que todo el mundo haga el antígeno, pero afortunadamente las personas son muy sensatas y la mayor parte están acudiendo de una forma masiva a hacerse los cribados poblacionales y no tenemos más que ver las fotos. Lamento enormemente que una actividad que demuestra claramente que cuando hay una población que está subiendo de esta manera, casi en pared, y que la metemos en una meseta, se considere propaganda. Propaganda puede ser el no saber de lo que uno habla. Por lo tanto, yo recomendaría que se evitaran estas cosas. Unidos podemos trabajar y, desde luego, unidos vamos a conseguir objetivos. Así, no. Así lo único que generamos es confusión y desinformación. Y en cuanto a la desescalada, pues estoy totalmente... yo bastante tengo con lo mío y, desde luego, a mí no, aquí en esta comunidad no puedo, no se me pasa por la imaginación el hablar de ninguna actividad de desescalada, sino todo lo contrario. Estamos todavía pensando, bueno, midiendo las medidas que hemos puesto en marcha para ver si funcionan. Afortunadamente están demostrando a los 14 días que ese pico ya parece que lo vamos a torcer, pero desde luego ni muchísimo menos estamos ni en situación epidemiológica ni en situación sanitaria para plantearnos ninguna actividad de momento y probablemente en varias semanas de desescalada.
De acuerdo, aquí terminamos. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias a todos. Por favor, cuídense mucho.
Gracias.